En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 8 de marzo del 2024, es Día Internacional de la Mujer.
Que tiemblen estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
Y me da muchísimo gusto que aquí en la cabina me acompañen Ana María Olabuenaga, publicista, analista, escribes en Milenio, y Sofía Ramírez, economista, directora de México Cómo Vamos, estén aquí para platicar de lo que considero que es una paradoja. Yo se las voy a plantear y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. En una encuesta publicada por El País esta semana, el 75% de los encuestados consideran que México es un país machista. La paradoja es esta. México es machista y aún así estamos por elegir a la primera mujer presidenta.
Va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
Vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
Ahora sí que, como dirían los colombianos, ¿cómo así?
¿Cómo
a
así?
Ver, Sofía.
A ver, yo te voy a plantear mi hipótesis. Llevamos, o sea, no 15 años, no 40 años, llevamos prácticamente un siglo ganando espacios de participación y presencia política a las mujeres. Hacia principios del siglo XX, o sea, en 1917, pasó esta iniciativa así de noche por el Congreso diciendo, ahora sí las mujeres tienen derecho a votar. Decidieron que no era buena idea, y no fue sino hasta los años 50 que lo retomaron, o sea, una generación completa. En los 1917 nació mi abuela, en los 1950 nació mi mamá.
Sí, claro.
Entonces, pasaron una generación completa de mujeres para que pudieran votar. Y fuimos de los países latinoamericanos que al último pudimos tener ese derecho. Ahora bien, una cosa es que puedas votar y otra cosa es que tengas representación. Me voy adelante a los 70. En los 70 hay una reforma que me parece que es central para la vida pública de las mujeres, que es, se reforma el Código Civil para que las mujeres no tengan la prohibición de que los maridos pudieran vetarles trabajar afuera del hogar. Es decir, hasta los años 70, tu marido podía decir, me
prohibido
parece mala
trabajar.
Idea, mala idea que uh-huh. trabajes fuera de casa. Y lo más probable es que tuvieran que acatar, ¿no? O sea, vaya el empleador y demás. Entonces, seguro era causa de divorcio, tanto detalle no tengo. Lo que sí tengo muy claro es que es a partir del siglo XX, de las reformas, digamos, de paridad, incluso constitucionales.
¿Siglo XX o XXI?
XXI, perdón, uh-huh. perdón. Ya a principios de los 2000, cuando empieza a haber estas reformas, primero a nivel legal, donde dice tiene que haber, creo que fue en 2008, al menos 60% o máximo 60% de un mismo sexo en la representación popular, es decir, en el Congreso. Luego pasó en 2014 a 70% a 60%. O sea,
sí.
digamos que aumentaron el porcentaje 10%. De mujeres de 30 a 40%. Pero luego vinieron estas reformas ya de carácter constitucional en la última década, donde a partir de la reforma electoral de 2014 se incorpora en la Constitución las reglas de paridad en los partidos políticos. Ahí, ojo, solo son para los partidos, no para los cargos populares. Y no fue sino hasta las reformas ya de 2019, 2018, que también a nivel constitucional se aumenta la presencia equitativa en los cargos populares de todos los poderes de la Unión. Así dice el texto constitucional. ¿Qué quiere decir eso? A punta de cuotas, para todas aquellas y aquellos que odian las cuotas, hemos ido ganando estos espacios de representación política y también económica. Pero no quiere decir que hayamos resuelto ni un poquito lo más básico, que es el uso del tiempo de las mujeres, que al final acabamos dedicando entre 2.5 y casi 3 veces más a la semana en labores no remuneradas del hogar, de crianza, cuidados y demás. Yo con eso les doy la introducción.
Arrancas. No, buenísimo. Ana, ¿tú qué piensas?
Coincido contigo, pero creo que va todavía más lejos. O sea, no solo es un país machista, es un país feminicida, es un país cruel con las mujeres, es un país acosador con base a las mujeres. Entonces, creo que lo que va a suceder, porque va a suceder desde que supimos que eran las dos candidatas, es histórico y no nos estamos dando cuenta. Y creo que va a empezar a cambiar después de que gane la que gane. Va a empezar a cambiar el país, a darse cuenta que sí cambió el país y van a cambiar muchas cosas. Y sí va a ser histórico lo que va a suceder. No creo que nos hayamos dado cuenta, ni siquiera los propios mexicanos, todos, hombres o mujeres, nos hemos dado cuenta del gran cambio que va a acontecer por el el simple hecho de tener una mujer en la presidencia sí es muy diferente. Y me regreso precisamente a la encuesta que tú hablas, la del país, porque...
De Heidi Osuna.
Pero fíjate lo que dice en esa encuesta, y siempre ha sido así. Consideran que las mujeres, creo que en esa encuesta dice, son mejores, sí. Hombres y mujeres dicen, son mejores para las cuestiones económicas, son mejores en la corrupción, siempre lo hemos sabido, hay una percepción de este...
Pero no por poquito, ¿eh? O sea, crecimiento económico, una mujer podría atender mejor el crecimiento económico, 71% contesta eso. Seguridad pública, 65% y combate a la corrupción, 64%. En el extremo, como peor, estás en 6%, 12%. O sea, es contundente, no es por poquito.
Claro, y hay una serie de entramados psicológicos, emotivos, históricos, culturales en la violencia de los hombres hacia las mujeres que podríamos platicar en otro momento, pero que sí sabemos que los hombres y las mujeres siempre han reconocido el asunto. En primero, que son las mujeres, hay esa percepción, son menos corruptas, son mejores para evitar los problemas, para lograr coincidencias. La ONU, por ejemplo, la ONU que ha dicho 20,000 veces hay que llevar a mujeres a las discusiones de paz. ¿Por qué no hay mujeres en las discusiones de paz que son las mejores? O sea, la ONU lo ha recomendado, todos lo sabemos, lo intuimos, y también son mejores en la seguridad pública porque tienen esta noción de cuidado del otro, del cuidado de la familia, del cuidado de las personas, de los hijos.
Tengan la certeza, vamos a cuidar de los jóvenes, porque yo soy madre de dos hijos, madre de Juan Pablo y de Diana, y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Los voy a cuidar como si fueran mis hijos. A los niños les tenemos que garantizar un futuro.
Cosas que ya sabemos y que se sienten. Yo siento que en esa investigación está claramente retratada esta gran complejidad de la sociedad mexicana. ¿Son machistas? Sí lo son. Pero fíjate que nada más, desde que yo vengo viendo estas investigaciones recientemente, solo el 20% de los encuestados o de la sociedad está en contra de que una mujer llegue a la presidencia. Y una cosa, y lo dejo ahí porque eso sí ya es para mí una duda importante, Máynez. Si Máynez era el hombre en la contienda, no está hablando de eso. Está tratando de hacerse el joven. Entonces,
el joven y lo nuevo.
Exacto, pero se hace el joven. No sé si vieron su anuncio de lanzamiento, su spot de lanzamiento.
Sí.
Va siempre, voy a decir un dato que me parece brutal y bestial y muy inocente. Siempre va con un celular en la mano, como diciendo, soy joven, ¿no?
Los viejitos andamos con celular en la mano.
Bueno, pero eso ya es un problema, que tenemos otro tipo de deficiencias. Pero ¿por qué él no tiene un discurso, si eso es así? Porque
yo soy el hombre. No, porque yo creo por qué.
Para que no lo tachen de misógino.
No, bueno, si él dice eso, imagínate.
No, yo no digo que diga eso.
Al basurero de la política, ¿no?
Yo no digo que diga eso, pero sí lo que digo es que explote las percepciones masculinas que hay, ¿no?
Sí. Yo sí creo que va a jalar este 20% de voto machín. Ese sin duda. Pues no, creo que el 20. Pero sí, esa es un poco la apuesta. Sin embargo, coincido con Ana Paula. O sea, no puede decir, voten por mí,
porque
yo soy
el
machirulo, porque no va a funcionar. Porque no es el espíritu de los tiempos a estas alturas. Yo creo que sí está apostando por el voto joven, ahí sí coincido. Y además se lo dice abiertamente.
Pero se ve viejo.
Por eso, pero eso es irrelevante.
Nada más le falta tener canas. Se salva que no tiene tantas. Exacto. O sea, como que en la barba no tiene, ¿no?
A ver, hagamos nada más también un paréntesis. Hoy
trae
día,
celular.
Hoy
eso,
día
eso,
tener,
eso le ayuda.
Hoy día tener 38 años es ser joven, ¿no? No en términos de la ONU y no en términos del INEGI. Eso se acaba a los 29 o a los 24, dependiendo la medición. Pero, pues sí, es ciertamente alguien que tiene casi la mitad de la edad de las otras dos candidatas. O sea, no estoy defendiendo a Máynez, pero además estamos hablando de las mujeres y el voto de las mujeres.
Regresemos a las mujeres.
No, pero sí es interesante porque, bueno, yo varias cosas a partir de lo que comentan. Algo que decía es, yo me acuerdo cuando en un primer momento empezó a circular el nombre de Xochitl como que ella iba a ser la candidata de la oposición y gente decirme, ¿cómo es posible? ¿Qué error están cometiendo? Es que si pusieran a un hombre, arrasan, le quitan a Claudia la posibilidad y que quizás, si eso hubiera hecho la oposición, el presidente se hubiera visto obligado a poner a algún hombre, a Adán Augusto, a Ebrard, ¿no? Porque a él no lo tienen ni en el plan X, deja tú el ABCDFG. Pero, en fin, a lo que voy es, ¿se equivocó la oposición en poner a una mujer candidata al pensar? No estoy hablando de las características de Xochitl, sino del género, así tal tal cual. A ver, Ana.
Yo creo que no. Yo creo que más, bueno, yo partiría de que no se equivocó porque era la candidata con mayores posibilidades y que estaba arrastrando la emoción de la gente, la estaba haciendo levantarse una esperanza, esta gran emoción de que había alguien que sí podía. Lo que sí es que en el momento en que llegaron las dos, se parece que se nulificó la idea de que una mujer podía llegar a la presidencia, porque pues va a ser a fuerza. Y sí,
esa
una
tarjeta
mujer.
Para Claudia se la quitaron.
Se la quitaron.
Tuvo que sacar de su baraja.
Exacto, porque ella empezó con que sí es tiempo de mujeres, que sí tal, y empezó a hacer una campaña basada en el hecho de ser mujer y creo que le hubiera ido bien.
Estamos viviendo un tiempo histórico excepcional en México. El cambio que hizo el presidente López Obrador ha sido muy importante y yo creo que ese cambio tiene que consolidarse. Segundo, yo creo que es momento de las mujeres. México ha tenido un movimiento social muy importante de las mujeres, defendiendo sus derechos en contra de la violencia. Entonces, tener esa posibilidad de ser la primera mujer presidenta, de representar a las mujeres de México, pues es una oportunidad excepcional.
Pero pues ahora sí que las dos juntas, pues ya se ¿cómo se dice?
Se nulifica.
Pues sí, se nulificaron ambas. Yo creo que hicieron bien porque más allá de ser mujer, era la candidata que tenía más posibilidades. O sea, yo no veía a ningún hombre con las posibilidades de enfrentarse a una elección presidencial.
Yo voy a ser la optimista. Yo sí creo que es el espíritu de los tiempos. Les voy a contar algo. Desde principios de los 2000, la tasa de participación de votación de mujeres es casi 8 puntos porcentuales más que la de hombres. O sea, no porque haya más mujeres, sino incluso dentro del mismo grupo de mujeres. Las mujeres salimos a votar con mucha mayor frecuencia y constancia que los hombres. Eso te dice de que las mujeres sí queremos ocupar espacios públicos y que también tenemos esta noción, así como la estructura, digamos, de roles de género tiene muchos lados negativos, como bien mencionabas, la violencia. La violencia general parece que ha ido bajando en algunos rubros, pero no, por ejemplo, en la económica. La violencia económica ha ido para arriba y eso es un problema mayúsculo, porque sin libertad económica no hay manera en que tú agarres tus chivas y te vayas de un entorno violento. Pero hay otra parte que me parece interesante, que es, ha habido en toda la historia del país solo 17 gobernadoras. Solo 17 en tantos años de democracia que tenemos. O sea, el problema realmente está en que ahorita tenemos 10 gobernadoras, bueno, 9, porque Claudia está en campaña, y eso te dice que están gobernando al 21% de la población y que sí hay esta sensación, digamos, detrás de este espíritu de los tiempos que yo sí alcanzo a percibir, pues que las mujeres votan más, que hay más cuidados, que ciertamente ocupamos más el espacio público de manera cotidiana. Entonces tenemos más claro cuál es el callejón oscuro, cuál es la hora que no queremos cruzar un determinado cruce de calles. Tenemos muy claro que las banquetas tienen hoyos porque caminamos más las ciudades, usamos más el transporte público. Tú sabes dónde está el bache y dónde está la coladera. Y eso no parece ser irrelevante. Yo creo que la gente lo sabe.
Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí, Iztapalapa, sola, fue un gran reto.
Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación.
Aquí
inició mi sueño de ser empresaria.
Pero otro dato que me parece interesante es que ya al momento de cuidar a las personas mayores, son solo 6 de cada 10. ¿Qué te quiere decir eso? Que cada vez hay más hombres, digamos, de generaciones más grandes. Digamos, yo ya tengo papás en tercera edad, y yo diría hombres de mi generación, dispuestos a cuidar a sus propios padres. Hace un par de generaciones las mujeres seguían siendo quienes cuidaban, así fueran mujeres mayores a mujeres o a hombres más mayores. Eso está cambiando. No para todo y no para todos, porque las infancias las siguen cuidando las mujeres, pero no a los adultos mayores. Entonces yo sí veo que está habiendo un cambio de paradigma y también creo que no todo está resuelto, ¿eh? El tema de los feminicidios, el tema además de las violaciones sexuales, todo eso se da en el ámbito familiar. Uh-huh. O sea, más de la mitad de los feminicidios ocurren por alguien que es tu pareja o tu papá o tu hermano, tu novio, tu amigo.
Sí, alguien de tu entorno.
El 40% de los embarazos adolescentes salió en la investigación en estos días. La hicieron en una universidad en el Estado de México. El 42% de los embarazos adolescentes o de niñas y adolescentes eran por una violación dentro del círculo familiar. Entonces, hay mucha violencia de género en el nivel micro, pero también hay mucho lo que podemos aprovechar del nivel micro, como es los cuidados para afuera, para hacer una transformación de las comunidades. Entonces, yo lo único que me quedaría es, no porque llegue una gobernadora, no porque llegue una alcaldesa, no porque llegue una presidenta, tenemos garantizados pues las políticas de género. Porque
bueno,
no
justo tenía ganas de preguntarles eso, porque lo vimos en el caso de la Ciudad de México. Ha habido una queja constante hacia Claudia Sheinbaum de cómo se ha comportado con los reclamos feministas, en donde a mí lo que más me ha brincado es que ella se ha victimizado de las manifestaciones que empezaron con un tono no tan violento y que sí se fueron tornando más violentas, pero creo que fue una respuesta a la respuesta que les dio Claudia a ello. La pregunta es si una mujer realmente va a resolver estos problemas para las mujeres, el hecho de que seamos las que más trabajamos en algo que no se remunera, que pues uno entendería es en la casa, ¿no? Además de salir y trabajar, pues también trabajamos en casa. ¿Una mujer nos va a resolver eso?
A ver, yo me acuerdo de ese 8 de marzo de 2020, creo que fue, donde nos dejó contenidas.
Gaseadas, encapsuladas.
Encapsuladas, nos dejó paradas durante no sé cuántas horas en el Monumento a la Revolución y no podíamos salir de ahí.
Sí, me acuerdo perfecto, porque fue la primera marcha que llevé a mi hija y fue una experiencia bastante traumática para ella y para todas las niñas de su edad, porque fueron horas bajo el sol. Horas que no pudimos avanzar y horas donde además no podíamos salir del mundo.
Entonces, yo me acuerdo de ese momento y del gran reclamo que le hicieron y le hicimos a Claudia de no haber estado del lado de las mujeres en ese momento y además...
Pero su respuesta a eso, si no mal recuerdo, es era una provocación para desprestigiar mi gobierno.
Exacto, lo recuerdo. Pero siempre hay un porqué y siempre hay un
una explicación. Digo,
una explicación.
Es muy del corte del presidente.
Exactamente. Sí.
Tenía un grupo de mujeres muy violentas, con bombas Molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos. Su objetivo era entrar al Zócalo y se les contuvo. El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia.
Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si ya sabemos, si nosotras estamos conscientes de, primero, que nuestra participación es mayor, es cierto, que la responsabilidad hacia la familia, hacia la educación, hacia el cuidado es mayor todavía y yo creo que seguirá siendo siempre. Y si sabemos que el hecho de que llegue una mujer a la presidencia es histórico y tiene que haber un cambio, porque vamos todas en esa presidencia, sí, vamos todas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es exigirle a esa presidenta, que a mí me gusta decirle presidente, porque me gusta que estén los dos géneros ahí, una mujer presidente, me gusta que los dos géneros estén en la frase. Entonces, pero bueno.
¿En lugar de presidenta? ¿Dirías un hombro presidente o cómo?
Que el hombre sea presidente.
Por eso, pero es que presidente no es neutro. Pero bueno, no vamos a entrar.
No entremos en eso. El tema es, si ya sabemos, nosotras estamos conscientes que a las mujeres nos interesa más las personas que las cosas, y eso por fin, gracias a Dios, va a llegar el momento en donde no estemos pensando en el tren y el aeropuerto, al grado que se ha pensado en este sexenio. Si sabemos que eso es importante, que esa mirada puede cambiar, esa mirada de género puede cambiar la sociedad mexicana, que creo que le urge cambiar, nosotros tendríamos que exigir, a partir de la que sea que triunfe, deberíamos de exigir que eso suceda y no dejarle pasar ninguna. Y creo que lo podemos hacer.
No, yo estoy de acuerdo. No puedes, perdón, Ana Paula.
No, es que tengo, a ver, para que acabemos esta idea, porque se las voy a cambiar. Entonces tú acábala.
A ver, yo lo único que diría es, estoy muy de acuerdo que no podemos perder la agenda de género una vez que llegue una presidenta. Vamos a dejar abierta a quién. Pero también creo que, una vez más, no es porque sea Morena, pero Morena es un partido de reciente creación, ¿no?
Sí.
Es un partido
y
que además es un movimiento que ha consolidado y aglutinado también a detractores de otros partidos políticos. Dicho todo lo anterior, Morena ha sido el partido con más mujeres gobernadoras. Entonces, no quiere decir que en esos estados tengamos mejores políticas de género. No podemos soltar a nadie.
No, ni no, tampoco tiene que ver que tengas mujer secretaria de gobernación y joven.
Creo que
eso no representa que es un gobierno pro jóvenes o pro mujeres.
De acuerdo.
A mí eso es lo que más me frustró de este sexenio. Uh-huh. El hecho a nivel de mujeres, a nivel de género. Lo que más me frustró es que las mujeres pasamos a ser floreros en estanterías.
Sí, sí, sí.
Y que no nos quitamos esa etiqueta de que solo somos decorativas, que me di cuenta, y creo que es obvio para todas, que no necesariamente la paridad te asegura que la agenda de género y la visión de comunidad, de cuidado, etcétera, se vaya a lograr. En eso estoy de acuerdo. Es más, ni siquiera. Yo pienso que en este sexenio, aunque hubiera habido mayoría de mujeres, aunque todas hubieran sido mujeres, si el presidente hubieras mantenido el que es, no hubiera sucedido.
Bueno, así como para mí el ejemplo perfecto de esto que tú dices es ver a Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, echándole porras al presidente en medio de la tragedia de Otis. Eso es tener una mujer gobernante, no gracias.
¡Presidente! ¡Presidente!
Es un hombre humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en lo que pues lo necesitamos tanto.
Bueno, es que también decirle gobernadora, pues ya es un piropo, ¿no?
También, es que yo también creo que hay una parte ahí importante, que es que no podemos asumir que por ser mujeres van a ser buenas personas. También hay unas muy malas personas mujeres. O sea,
malas gobernantes.
Pero malas personas. O sea, hay malas gobernantes, malas personas, malas directoras, malas compañeras. También somos personas.
Sí.
Entonces, yo lo que también quisiera como poner sobre la mesa es, no esperemos que porque sea mujer vaya a ser impoluta, monísima, arreglada, simpática. No, porque va a ser una persona. Entonces, sí le tenemos que
exigir. Eso lo dejamos en Barbie Land.
Exacto, sí le tenemos que exigir la agenda, pero no podemos tampoco olvidar que están insertas en un esquema donde el gabinete, los partidos que las apoyan, las estructuras que hay detrás, pues tienen todavía una lógica muy patriarcal, muy machista. Entonces, es muy probable que no veamos de suyo una agenda de género, digamos, proactiva en muchos rubros. Claramente ahorita ya todas las candidatas y candidatos traen, por ejemplo, el tema del sistema de cuidados. Pero no todos entienden lo mismo por sistema de cuidados.
No, ni lo entienden.
Pero además, por ejemplo, en la ciudad está el sistema de cuidados que propone Clara Brugada, que hasta donde entendí es hacer una suerte como de centro comunitario, spa, peluquería, donde puedas lavar la ropa. Cuando yo entendería que un centro de cuidados o un sistema de cuidados es más bien un lugar donde puedes dejar a tus infancias, donde están bien alimentadas, donde puedes llevar a tu adulto mayor para que lo atiendan en el día y tú estés trabajando o estudiando o lo que sea. Pero creo que esa discusión sí hay que darla. Ya nos pusieron ahí la mesita. Vamos detrás de esa mesita. Pero esa es la otra. Simplemente no dar por sentado que porque son mujeres lo van a hacer bien, van a tener una agenda más de corte de género y no van a estar insertas en todas las dinámicas y las inercias que ya traíamos. Pero estas discusiones se tienen que dar, y el hecho de que haya más gobernadoras y haya dos candidatas y posiblemente tengamos una presidenta electa en cuestión de meses.
Muy posiblemente.
Pues te habla de que sí se ha ganado en representación, ahora falta el fondo.
Yo creo que te hay una responsabilidad histórica. La que llegue debe de entender que todas las responsabilidades que tiene el puesto, además tiene la responsabilidad de ser la primera mujer. Y en ese sentido yo sí creo que vamos a tener que exigir nosotros y que ella va a tener que estar a la altura de que su legado va a ser en parte ese. Entonces va a tener que estar muy consciente de lo que estamos esperando de ella.
¿Qué va a
decir?
¿Qué va a decir el libro?
No solo las
¿qué va a decir el libro de historia de quién es la primera mujer presidenta?
¿Qué logró?
Oye, pero yo tenía esta inquietud viendo la encuesta de Nueva Cuenta del País y viendo que la gente dice, sí, México está listo para una mujer presidenta y sí, las mujeres pueden atender mejor la economía, la seguridad, combatir la corrupción. Dos cosas ahí. Una, no sé si también son respuestas políticamente correctas, que la gente no va a decir, no estamos listos para una mujer presidenta, pues no se sienten cómodos, ni con el encuestador, pues.
Claro, también depende de cómo se levantó la encuesta, ¿no? Tú seguro sabes muchísimo más.
Fue
de
vivienda,
eso.
Ahí dice 834 viviendas, sí. Muestra representativa,
sí.
Pero
entrevistas, sí.
Pero es diferente. O sea, por ejemplo, las encuestas que te preguntan sobre tu identidad de género y tu sexualidad, pues se hacen a través de una tablet para que no tengas que hablar con el encuestador o encuestadora, porque ahí sí son temas sumamente sensibles. Pon tú que hay un componente chiquito de machismo de closet, ¿no? Que diga, bueno, como claro, una mujer, estamos listos. Pero yo no creo que vaya por ahí. Yo sí veo que la gente haya respondido honestamente.
Yo también creo que es honesta, ¿eh? Fíjate que yo coincido. Yo también creo que es honesta la respuesta. Y yo por lo menos lo que veo es que no hay ese rechazo que había hace años.
Sí.
O sea, yo me acuerdo, y ahorita que lo decías hace un momento, es que no quiero dejar pasar la oportunidad cuando las mujeres nos dejaron ser ciudadanas y nos concedieron el derecho
de votar. Qué buena onda, ¿no?
Sí, pero me gusta mucho la frase de Miguel Alemán, que decía, ok, pueden votar, pero no pierdan su feminidad cuando lo hagan. Entonces me gusta porque me parece muy relevante en el momento en que nos convertimos en ciudadanas lo que había detrás, ¿no?
Oye, y la otra, igual pensando en esto, si no la gente cree que podemos, las mujeres, a manejar mejor estas cosas, es depositar la esperanza ahora en algo.
Claro.
Nuevo, porque
claro.
Ya se preguntó que si puede gobernar el PAN, ya gobernó el PAN, no sí. gustó, fuera. Ya se preguntó que si puede gobernar la izquierda. Dice que gobierna la izquierda. Todos sabemos que lo que tenemos no es izquierda, pero bueno, ya, no, no, si no funciona. Ahora, ¿qué tal que una mujer sí logra salvar a México, no?
Pero así funcionan las democracias electorales, ¿no? Ajá. Pues, por eso en Estados Unidos hay dos partidos y van de ping-pong en ping-pong, pero pues es eso. No te gustó cómo implementó lo que te prometió al calabozo, bueno, no al calabozo, al castigo, digamos, de no reelegirte, ¿no? Yo creo que sí está bien. Esas son las democracias funcionales. El problema es la falta de profesionalización de los servidores y las servidoras públicas. Entonces, cada 6 años barren con todos. Es que soy de servicio profesional a la calle, ¿me vale? Y volvemos a empezar con curvas de aprendizaje, pues que impiden que haya políticas de Estado de mediano aliento. Ya no digas de largo, pero sí de mediano aliento.
Pero yo también creo que hay algo humano ahí que sí es muy nacional. Ajá. El hecho de les toca. No, ahora sí les toca a estos, les toca a los otros. ¿Cómo está? Está ¿sí?
¿Vamos a hacer buen hondismo? ¿Qué es?
Sí, pero además, de verdad, en serio, coincido en que yo siento que cuando a mí me decían es que no está desde la elección pasada, ¿eh? ¿Tú crees que los mexicanos estén preparados para una mujer presidenta?
Pero oye, porque por hemos tenido buenas candidatas, o bueno, no voy a ponerle este adjetivo. Hemos tenido candidatas desde Josefina Vázquez Mota, antes Patricia Mercado, Cecilia Soto, en fin, o sea, hemos tenido candidatas. El tema es que ahorita sí o sí, porque Maynes no va a pintar, o sea, pintará, pero no para ganar. Quizás incluso hasta pierden en el registro a nivel nacional. Y pues es o Claudia o Xóchitl.
Sí.
Pero también porque tenemos una democracia donde se aglutinan preferencias electorales a través del sistema de partidos. Entonces, no habíamos tenido ocasión donde partidos políticos de alcance nacional uh-huh. hubieran postulado a una mujer. O sea, ahí también veo, por eso empezaba yo con la regulación, es tan importante.
Sí.
Y que desde el 2014 exista el mandato constitucional de que haya mecanismos de paridad en la Constitución para los partidos, sí te va haciendo el cambio. Y aún así patalean, ¿eh?
O sea, sí, acuérdense, y tratan de hacer trampas, las Juanitas famosas.
Las Juanitas, pero también en 2018 y ahorita en 2023, no, en 2021 y en 2023, donde los partidos no querían que les impusiera el INE reglas de, pues si va a haber 15 gubernaturas.
Paridad en gubernaturas.
Uh-huh. En 2021, pues no querían que hubiera 7, decían déjame en paz, y al final no, el tribunal ratificó, y ahorita en las 9 entidades que va a haber elecciones, en 8 va a haber mujeres candidatas, solo me parece que en Puebla no, y en Guanajuato y Morelos, las 3 candidatas en cada estado son mujeres, entonces ahí tendremos otra gobernadora en esos 2 estados, ya sumando para 11.
Pero yo quisiera aquí resaltar algo de lo que no hemos hablado y que me parece muy importante. Ninguna de las dos, ni Claudia ni Xóchitl, llegó por el hecho de ser mujer. Ninguna.
Sí, no.
Las dos llegaron por sus méritos del cuello para arriba. No tuvo nada que ver el hecho de ser mujer en ninguno de los dos casos. Y eso sí me parece bien relevante y creo que le da un punto adicional, creo que de éxito a la contienda.
Yo veo cómo me ven las niñas. Y como me ven, es un sentido de sueño. Y yo se los digo, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes ser ingeniera, tú puedes ser abogada. Hoy tenemos una mujer astronauta mexicana. Tú puedes ser diputada, tú puedes ser senadora, puedes ser jefa de gobierno y si quieres puedes ser presidenta de la República.
Mi vida es testimonio de que con una tenacidad y constancia se puede vencer a la adversidad. Vengo del México profundo, donde debemos esforzarnos el doble para tener comida en la mesa. Vengo de un árbol de raíces milenarias. Soy una mujer orgullosa de su origen ñañú, que ha recorrido un largo camino de trabajo y esfuerzo para estar parada delante de ustedes.
Porque no están puestas ahí como se puso en la Ciudad de México, Clara Brugada. No está puesta ahí.
No es como
una...
le llamaron caridad. En lugar Exacto. de paridad de gubernatura, caridad en ese caso.
No específico. Está puesto así. Sí, ellas no. llegaron por otras razones.
Ana María y Sofía, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo.
Mucho que platicar.
Pero sí. qué bien sí. que pudieron venir y que pudiéramos platicar de esto, porque me parece que es un 8M diferente. Sí. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Gracias.
Gracias por el espacio.
Que caiga con fuerza el feminicida.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, que pasen un muy buen fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.